Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y este es el programa de Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula, transmitiendo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, por la señal de Tele y Radio Fórmula. Esta tarde de lunes me da muchísimo gusto compartir este espacio con Juan Key. Juan, qué gusto verte
encantado,
otra vez.
Encantado, Memo, encantado de estar aquí y bueno, vamos a platicar de los temas de hoy, que son buenos, ¿no?
Siempre, y digamos que en la coyuntura y en el contexto, pues... Digamos que a partir de enero todos los días hay algo nuevo de qué platicar. Me da mucho gusto también darle la bienvenida a Luis Miguel González, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Buenas tardes, Luis Miguel.
Qué gusto estar.
¿Qué pasó, Luis Miguel? Buenas tardes.
Corriendo,
pero a tiempo. Bueno, empezamos. Lo que les quiero platicar hoy es acerca de este proceso de transición gubernamental que desde mi punto de vista sigue siendo muy lento. Porque normalmente cuando hay un nuevo gobierno se dan los nombramientos, renuncias, en fin. Y aquí todavía percibimos que a pesar de que es el mismo partido, es Morena quien gana y conserva la presidencia, se están dando grupos al interior de algunas secretarías, y hay que decirlo como es, algunos que todavía siguen añorando el López Obradorismo y los que representan la tendencia de la presidenta Sheinbaum. Es un proceso lento porque vamos a empezar por el ejemplo, creo que es más ilustrativo, los delegados federales. La gran mayoría de ellos, SCT, Salud, el que usted me diga, vienen de la época de la presidencia de Felipe Calderón. Y la gran mayoría se metieron al servicio profesional de carrera. Por tanto, tienen una protección de ley que continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de López Obrador. Hoy pedirles la renuncia es particularmente complicado, pero costosísimo en términos de liquidación. Hay secretarías, y voy a poner el ejemplo porque lo conozco bien de la SCT, donde los 31 nuevos delegados ya están designados y ninguno ha podido tomar posesión porque no han podido sacar a los anteriores.
¿Qué tal?
Y eso estoy hablando de un término administrativo. Échale números lo que costaría las liquidaciones de todos esos delegados en todas las secretarías de Estado. Es una fortuna de dinero. Y digo, si ya de por sí tenemos una perspectiva de crecimiento bajo, las amenazas de Trump y no tener dinero para eso, hace muy complicado el asunto. Pero el ejemplo particular que quiero poner hoy ya para poder pasar a la discusión tiene que ver con Birmex. Como usted sabe, se acaba de hacer la licitación consolidada de productos médicos para todo el sector salud. IMSS Bienestar, IMSS Salud, ISSSTE. Esa compra se va a llevar logísticamente a través de Birmex, de la mega farmacia, que tiene una instalación muy grande en Huehuetoca, donde se recepciona, se cataloga, se divide, se almacena y se redistribuye a todo el país. La directora de Administración y Finanzas, Emmaluz López López, pues está sosteniendo lo que yo llamaría un franco y abierto enfrentamiento con Iván Olmos, el director de Birmex, gente que viene del gobierno de la doctora Sheinbaum, del gobierno de la ciudad, de su confianza. Y es un enfrentamiento abierto en el que ella se dice, se rumora y se comenta, presume que es gracias a que ella tiene el puesto por influencias de Andy López Beltrán. Y está bloqueando toda la compra de lo que tiene que ver con cámaras frías, termómetros. La medicina tiene que estar catalogada y distribuida dependiendo de ciertas sensibilidades y una de ellas es el clima. Tienes que tener sensores de movimiento, sensores de temperatura y eso incluso es norma sanitaria, no es opcional. O sea, Birmex lo tiene que hacer sí o sí. Pues la señora López trascendió que dice, pues no se hace porque yo digo. Y porque, bueno, se podría presumir o pensar que quiere beneficiar a alguien cercano al grupo del secretario general de organización de Morena. Hasta ahí el ejemplo, Luis Miguel.
Creo que tenemos, como en cualquier espacio
los pleitos entre los que no se terminaron de ir y los que no terminan de llegar. Pero luego tenemos temas que se definen como prioridad. En este caso, abasto de medicamentos. Uh-huh. Es una prioridad porque fue uno de los temas en donde más quedó a deber el gobierno anterior. Podemos hablar de seguridad, podemos, por supuesto, hablar de la forma en que se manejó el COVID. Uh-huh. Pero todo lo que tiene que ver con medicamentos generó mucha molestia y ahora genera muchas expectativas. A mí me genera expectativas incluso un cambio de relato, de narrativa de Eduardo Clark, subsecretario uh-huh. de Salud, que de manera muy sana asume que hay problemas, hay autocrítica, cosa sí. que no vimos el sexenio pasado.
Sí.
Y toda esa autocrítica funciona en la medida en que se vayan resolviendo las cosas. Uh-huh. Si lo que nos estás contando se mantiene, el gran problema no es qué grupo gana, es todos los que pierden con un mal resuelto problema de abasto de medicamentos, que creo que es lo que nos debería preocupar, ya no digamos a los ciudadanos, ya va haciendo tiempo que al gobierno le preocupe un tema en donde cuesta vidas, cuesta calidad de vida y cuesta patrimonio.
Qué gran resumen, porque efectivamente Clark encabezó la megalicitación precisamente para tener mejores costos, para hacer una compra consolidada más eficiente. Bueno, la medicina ya viene en estos días y resulta que la instalación donde la vas a recibir no tiene sensores, no tiene cámaras frías, o sea, no tiene lo mínimo necesario para que esa medicina esté bien, no caduque y no se eche a perder. ¿Por qué? Por un pleito de grupos de poder. Juan.
A ver, como dice Luis Miguel, yo creo que lo que hay que destacar aquí es, la verdad, la falta de sensibilidad de quienes representan a los grupos. O sea, no es posible que al margen de intereses económicos, intereses partidarios, políticos, etcétera, no haya la menor sensibilidad en relación a un problema tan grave como es el de salud. Sobre todo pensando que los más vulnerables son los que están sujetos a programas sociales y que tienen que destinar una parte importante de lo que reciben en la compra de medicamentos uh-huh. que por este tipo de absurdas disputas se encarecen y entonces simplemente no les llegan. Entonces, yo creo que la llamada de atención que haces es fundamental porque hace falta que la presidenta en ese sentido pues ponga orden y les exija resultados porque es un tema prioritario para todo el país.
Es que lo que estamos observando, y poníamos el ejemplo de Birmex, pero podemos ir a la Secretaría de Estado, que me digas, donde existe esta división de entre los que heredaron del pasado y los que vienen nuevos, que insisto, la paradoja es que vienen del mismo partido, tenían que ser el mismo grupo, y se pelean más como si fueran rivales políticos.
A ver, ya hubo un caso, somos de corta memoria, pero los pleitos en el paso de la admisión de Fox a Calderón uh-huh. fueron brutales. Lo decían quienes lo vivieron, fue más tersa la transición de Calderón a Peña o de Peña uh-huh. a López Obrador
¿sí?
que la que hubo entre Fox y Calderón. Ahora sí, pa' pleitos el de Caín y Abel, y eran hermanos.
Pero estamos viendo una reedición 2025 de esta etapa que se da sobre todo en los mandos medios, que además es donde suceden las cosas. Porque a lo mejor entre secretarios y subsecretarios hay un mejor diálogo, hay un nivel más elevado. Pero donde realmente suceden las cosas, que es en la parte operativa, hay un freno que está bloqueando el desarrollo de lo que se planteó como plan de gobierno, que además, súmale, las amenazas de Donald Trump, la baja perspectiva económica que vamos a tener. O sea, esto nos lleva a pensar que vamos a tener uno de los años más terribles de los que se tenga memoria reciente, y que el gobierno tendría que tener una suerte de eficiencia adicional a lo normal que le podemos exigir, porque son condiciones muy, muy complicadas, y lamentablemente lo que estamos viendo son pleitos internos.
Fíjate, no podemos seguir viendo al gobierno como con sus secretarías como si fueran compartimentos estancos. Pongo un ejemplo. Lo que pasa en la SCT con los programas de conservación, uh-huh. reconstrucción, etc.
Es SITC, ST.
Ya cambió.
Le quitaron usted, una letra, ¿eh?
Sí, yo se la quité, pues es que también hay austeridad, ¿no? bueno, la verdad es que no hay infraestructura, por eso la quité. Mira, lo cierto es que esos programas tienen que estar casados con los de la Secretaría de Seguridad. Uh-huh. Al final, en las carreteras, cuando hay baches, topes y baja velocidad, son proclives para los asaltos y demás. Uh-huh. Entonces, hay cosas que están engarzadas. Ahora, los titulares de las representaciones estatales, por ejemplo, de la SICT, tienen que coordinar los programas que tienen recursos estatales y federales. Entonces, no solo te llevas entre las espuelas los programas federales, te llevas todos los programas estatales.
No solo no va a haber dinero, no los han podido cambiar. O sea, estamos ante una realidad de inoperancia absoluta.
En un contexto, lo decías tú muy bien, Guillermo, tan complicado que yo diría la regla que debería estar prácticamente impreso enfrente de cada escritorio es no metas autogoles. Ahora que van a jugar Chivas América, decía un comentarista, decía yo, digo, no hagan expulsiones tontas.
Bueno, hablando de expulsiones, a mí me gustaría expulsar a muchos funcionarios del gobierno, pero pues no somos árbitros. Lo que sí es que vamos a ir un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Grupo Fórmula con Eduardo Ruiz Gil.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Continuamos aquí con Eduardo Ruiz Gil en Grupo Fórmula, por supuesto, transmitiendo en vivo. Luis Miguel González, el tema de los aranceles que, por supuesto, da para muchísimo, pero hablando de esta reacción que tienen Canadá y la Unión Europea, haciendo como un frente contra Estados Unidos, desde tu punto de vista, vamos a ponerlo en un ángulo de guerra comercial, ¿qué implicaciones le ves y qué tendría?
Creo que es tan fuerte lo que está pasando, es tan fuerte lo que nos puede pasar, que de manera natural nos estamos viendo al ombligo y decir, ¿qué le va a pasar a México? ¿Cuál es el efecto? Lo que creo que por momentos perdemos de vista es, son varios países que están en la misma tesitura, en los mismos dilemas que México, y por eso ya empieza a tomar forma, sobre todo, vamos a decir, en la comentocracia internacional, esta idea de vamos caminando muy rápido a una guerra comercial. Los aranceles del acero y el aluminio, que había mucha expectativa de qué iba a pasar. Seguramente algunos en México decían, bueno, pero no acabamos de celebrar que nos quitaron los aranceles o que le dieron una pausa de un mes, y por qué si es el, literalmente, si todavía no llega el mes, este era otro plazo de otros aranceles. Pero no solo afecta a México, a Canadá, pero también a la Unión Europea. Y en buena medida, lo que estamos viendo son dos actitudes. México, por lo pronto, yo diría, está en el club de los prudentes. El tiempo nos dirá si fue la mejor estrategia. Por el momento va bien. Canadá y la Unión Europea, literalmente, se les queman las habas por contestar golpe por golpe. Es otra historia de relaciones. Platicaba el otro día con un empresario canadiense, me decía, a ver, nosotros hemos acompañado a Estados Unidos a cada una de las guerras del siglo XX. No somos ni el hermano menor ni el que está levantado la mano para que nos colonice. Tenemos una relación que ha sido puesta a prueba y hemos cumplido. No nos deben tratar así. Los aranceles del acero y el aluminio tienen un impacto muy importante en los costos de producción de dos industrias. Juan Cape nos daría cátedra de construcción. La otra es automóviles. Hoy mismo una entidad que se llama el Consejo Norteamericano del Automóvil o de la Industria Automotriz, donde están fundamentalmente las tres grandes empresas de Detroit, Ford, General Motors y Stellantis, dicen con los aranceles los costos de producción en Estados Unidos van a crecer. ¿Qué es el riesgo de la guerra comercial? Fundamentalmente, disrupción de cadenas. Uh-huh. Es decir, que quien espera trabajar con un proveedor no le pueda hacer un pedido normal, porque simplemente va a ser muy difícil ponerle precio. Y por supuesto está el tema de inflación. Una sola imagen, y con esto suelto el micrófono. La semana pasada, cuando empezó durante 48 horas los aranceles, entraron en vigor, quiero decir, en la frontera norte de México había camiones esperando pasar, no por una protesta, no por nada, sino quienes iban a recibir la mercancía del otro lado, uh-huh, no sabían cómo tratarla. Y me refiero, a ver, ya le aplicamos arancel,
o no,
las aduanas no estaban totalmente listas. En este contexto, alguien dirá en la Casa Blanca, no, lo ponemos, lo quitamos. Para quienes trabajan en las cadenas, me refiero a aduanas, uh-huh, exportadores, importadores, es un dolor de cabeza cambiarle numeritos a cada fracción arancelaria. El riesgo, sobre todo, es que entremos a una cosa que para los economistas es la peor pesadilla, que es la estagflación, recesión, uh-huh, con inflación. Uh-huh. Una parte de las medidas prende focos porque va a tumbar la producción en sectores, y otra parte prende focos porque va a generar inflación. Esta combinación es tremenda. Tú decías, es un año muy complicado para, sí, México. Creo que cada país va a tener que cuidar no meterse goles, no hacer expulsiones tontas, pero en cualquier caso, aún haciendo la tarea, lo que está pasando en el mundo no tiene precedentes. Prácticamente tendríamos que remontarnos al siglo XIX para ver una manera tan tonta de manejar el comercio internacional, las relaciones económicas entre países.
Y es que esto es tan complejo, precisamente como no hay un antecedente en el cual puedas utilizar de comparación o de parámetro, que yo me imagino y me pongo en el lugar de la presidenta Sheinbaum y de muchos líderes mundiales, cómo afrontar la circunstancia ante un hombre tan atípico como Trump. Los márgenes de maniobra son escasísimos, Juan.
Y lo peor, un día, como decía la Chimoltrufia, un día sí dice una cosa como luego dice otra. Y entonces no hay forma ni siquiera de darle un seguimiento congruente a esta aberración. Hace un par de semanas comentábamos el impacto que puede tener en el Plan México, por mencionar un plan concreto que ha pues ofrecido la presidenta con el ánimo de promover el crecimiento económico. Y comentábamos, simplemente hay 3.000 kilómetros de vías férreas, que si lo multiplicas por dos, porque hay un riel de cada lado, son 6.000 kilómetros de acero. O si prefieres, podemos hablar del millón de viviendas, donde el costo del acero impacta más o menos el 15% del valor total. Uh-huh. Y uno diría, bueno, pues va a subir el 25%. No, porque el verdadero problema es que los que manejan los productos luego promueven la carestía. Oiga, necesito 30 toneladas de varilla. No, entró en vigor el arancel, no hay.
Y si las quieres, cuesta tanto.
Exacto. Entonces, si quieres, mira, yo con el 35 me doy, nomás porque eres tú, ¿eh? Uh-huh. Ok, entonces,
ese es un valor de mercado que no está calculado en el impacto.
Entonces, el impacto se vuelve devastador en industrias como la construcción. Porque agrégale la inflación que esto mismo genera. Entonces, cuando tú previste que ibas a dar créditos de 600,000 pesos para una vivienda nueva, pues, ¿qué crees? Ya no alcanza. Uh-huh. Ya no alcanza porque ahora va a costar 680,000. Entonces, ¿de dónde va a salir la diferencia? Como ya no hay subsidios, lo que va a pasar es que vas a tener que ajustar a la baja el programa.
No, pero es que, a ver, porque esto es algo que Eduardo ha comentado en diferentes ocasiones. En el caso de los vehículos en Estados Unidos, Trump todavía podría tener la ocurrencia o la jugada de él sí subsidiar ese incremento porcentual en el caso de los vehículos fabricados en Estados Unidos. Incluso cuando él trata de hacer este arancel espejo que dice me cobras 3, te cobro 3, suponiendo que el valor de los vehículos en Estados Unidos creciera, incluso aquí en alguna ocasión dio cifras y era muy fuerte, con el subsidio no solo lo equipararía, sino que además estaría dando una respuesta de tipo populista política a su electorado, ¿no?
Es lo que pasa, totalmente cierto. Estados Unidos tiene mucho más margen que cualquier país para afrontar esto. Uh-huh. Tiene además la ventaja de que cuando menos tiene, literalmente, tiene al loco en casa. El responsable de generar este caos está allí. Uh-huh. Tiene un presupuesto público gigantesco. Si un país puede tomar decisiones descabelladas y salirse con la suya, Estados Unidos. El gran problema es la crisis de los 70s, por ejemplo, uh-huh, económica mundial. La pregunta era, Estados Unidos comete los excesos, comete los errores, pero hace pagar el costo al resto del mundo.
A otros.
En buena medida, existe una posibilidad que estas medidas no le vayan tan mal a Estados Unidos, contribuyan a reindustrializarlo. Lo único es, vamos a un escenario donde casi todos vamos a estar peor y muy pocos van a tener la capacidad para maniobrar en un entorno tan caótico. Uno puede decir claramente Estados Unidos, uno podría decir China. Una novedad que estamos viendo es la vulnerabilidad de Europa, a quien tradicionalmente veíamos como un país rico, resuelto para toda la eternidad.
Podríamos concluir parafraseándote que nos va a ir mal a todos, pero menos al que provoca, que es el mismo Estados Unidos, por su propia capacidad financiera, tecnológica, de conducir incluso políticamente el asunto, sería el menos afectado.
Sí, por eso a mí cuando los argumentos son, no, le vamos a explicar cómo a ellos les va mal, yo digo, no.
No es por ahí.
Yo no puedo dejar de pensar en aquella icónica frase de Bill Clinton. Es la economía, señores.
Sí, pero digamos que aquí, como dice Luis Miguel, el loco está en casa, el loco es el que conduce la estrategia y es al que menos mal le iría. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Grupo Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E Ruiz Gili.
Continuamos aquí en el espacio de Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula y ya nos acompaña por la vía del Zoom Luis Rodríguez Alemán desde Xalapa. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Saludos a ti, a mi tocayo Luis Miguel y a Juan en la mesa.
Hola.
Buena tarde.
Con el gusto de saludarte siempre. A ver Luis, interesantísimo tema. En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 248 bis del Código Penal Federal. Y para ponerlo en contexto, se trata de regular y tipificar de manera específica el delito de denuncias falsas. Y yo creo que esto, independientemente de que ahora nos explicarás la parte técnica, tiene una connotación muy amplia porque entra mucho el criterio, sobre todo los que estamos en el ámbito periodístico, una afirmación, una suposición, o como acostumbramos decir aquí, se dice, se rumora y se comenta, se puede convertir pues en una denuncia falsa. Pero mejor explícanos para entender bien el contexto.
Sí, la reforma, la iniciativa de reforma lo que busca, o por lo menos así se entiende en su texto, es que se regule, se tipifique el acto de ir a denunciar, no solamente, y así es importante hacer esta precisión, si yo desde un medio de comunicación lanzo una acusación, pues eso no es propiamente un acto de denuncia, ¿no? Sino puntualmente a lo que se refiere esta iniciativa es a quienes acuden a la fiscalía o al Ministerio Público e interponen una denuncia a sabiendas de la falsedad de que esa denuncia no es cierta, ¿no? De que los hechos que se están narrando son falsos. Esta adición que se pretende al artículo 248 bis del Código Penal Federal se introduce dentro del mismo artículo que ya regula el delito por aportar pruebas falsas, ¿no? Está en este mismo artículo regulado como delito el aportar pruebas falsas para un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Que tenga por objeto perjudicar a una persona. Y la diputada que presenta esta iniciativa lo que pretende es que quien haga denuncias falsas, sabiendo la falsedad de los hechos que están narrando, pues también sea sancionado con una pena privativa de libertad, ¿no? Con prisión. Sí es importante apuntar que yo creo que es muy interesante esta iniciativa, por eso quise traerla como tema, porque uno de los grandes problemas que tenemos en México cuando se habla de la impunidad, ¿no? Son muchos factores, ¿no? Es multifactorial el tema de la impunidad. Pero uno de los factores, y yo siempre lo he sostenido, es que sale muy barato mentirle a la autoridad en México, ¿no? Es muy común que en procedimientos jurisdiccionales de cualquier tipo, civiles, mercantiles, laborales e incluso penales, los testigos, las partes involucradas o incluso los peritos van y le mienten abiertamente a la autoridad, ¿no? Y esto es un problema, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera empieza a generar estos vicios para que se pueda, sea muy difícil demostrar ciertos hechos, ¿no? Ya el Código Penal Federal establece un delito específico para falsedad ante la autoridad, pero lo que se busca con esta reforma es que sea también la denuncia falsa calificada como sujeto de pena privativa.
Luis.
Pero, digo, sí.
Yo entré a este tema de casualidad la semana pasada escuchando a Cuauhtémoc Blanco. Y él decía, voy a presentar una iniciativa porque lo que me están haciendo a mí es falso y quien me acusa debería ir a la cárcel. Dices, está esta parte de la falsedad de las denuncias que sale tan barata. Pero también está la impunidad, vamos a decir, de los ricos y poderosos frente a una persona que no tiene recursos, ya sea políticos o económicos, para seguir adelante con el proceso. ¿Qué consecuencias puede tener?
Fíjate que precisamente hacia allá quería llevar el análisis. A ver, yo creo que es una iniciativa interesante que se debe analizar, pero creo que hay que tener mucho cuidado por lo que voy a apuntar. Un delito de este tipo que no esté bien tipificado, ¿no? Que no dé a entender de manera clara qué significa una denuncia falsa, puede tener como consecuencia provocar un efecto disuasorio en la cultura de la denuncia, ¿no? Y traigo unos datos nada más para demostrar esto. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, que publica año con año INEGI, de casi 21 millones de delitos que se cometieron en 2023, solamente el 10% fueron denunciados, ¿no? Estamos hablando que uno de cada 10 delitos que se cometen en el país se denuncian. O sea, tenemos una tasa de denuncia bajísima. Y otro dato que es alarmante todavía más, de los que se denunciaron, solamente el 71%, solamente el 68% se les iniciaron carpeta de investigación. Quiere decir que del total del 100% de los delitos, solamente el 7.1% tuvo una investigación. Entonces, una iniciativa que busque tipificar el delito de denuncias falsas, si no está bien regulado, puede tener como consecuencia precisamente que las personas que quieran denunciar a alguien con gran poder adquisitivo, político o algo así, pues tengan miedo de decir, oye, capaz si yo voy y denuncio y no pueda yo demostrar mi denuncia por incapacidad del Ministerio Público, por la capacidad económica de la contraparte, y al rato acabe siendo yo el sentenciado a una pena privativa de libertad, ¿no? O sea, Es un fin noble el que perseguiría esta reforma, pero yo creo que en una cultura como la mexicana, donde hay poca, en una sociedad como la mexicana, donde hay poca cultura de denuncia, creo que tendría un efecto negativo para la impartición de justicia en el país.
Juan.
Oye, Luis, a mí me inquieta mucho esto que comentas, porque los ministerios públicos no han acreditado en los hechos ser gente ni con preparación, ni mucho menos con capacidad para identificar lo que es correcto de lo que es incorrecto. ¿Cómo le van a hacer para tipificar desde el momento que se presenta la denuncia el que los elementos que se presentan sin abrir una carpeta de investigación son falsos de entrada?
Suficientes incluso.
Suficientes.
Por poner un dato, ¿no? Y de la misma encuesta que yo citaba, del 100% de las denuncias que se presentan y se les abre carpeta de investigación, ¿no? Un 47.9%, o sea, la mitad, no sucede nada. No pasa nada. Se registran como fueron denuncias que se presentaron y no sucedió nada. Las demás se van dividiendo, están en trámite, el 5% recuperó sus bienes, ¿no? En un porcentaje menos se le otorgó el perdón, pero la mitad de las carpetas no sucede nada, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo va a determinar el Ministerio Público que estamos frente a una denuncia falsa, ¿no? La redacción del artículo que se plantea lo que dice es, lo voy a leer textual, a cualquier persona que denuncie actos que no hayan sido perpetrados y existan pruebas fehacientes de la falsedad de los dichos. Lo que está estableciendo este artículo es que se tiene que demostrar activamente que los dichos que se fueron a plasmar en la denuncia son falsos. O sea, está obligando a que el ejercicio de demostración sea por parte de quien en su momento acuse de falsedad de denuncias. No sé si me explico. O sea, no nada más es presento una denuncia y no la demuestro, sino que aparte tengo que demostrar que los hechos que se narraron en la denuncia eran falsos. Es un poco complejo, pero básicamente lo que está haciendo es obligar a que la configuración del delito implique la demostración plena de la falsedad de los dichos. Pero ahí es donde viene lo complejo, sí, ¿no? Perdón, porque puede darse el caso. Sí.
Pienso un caso donde alguien dice: yo presento tres testigos que avalan lo que yo digo. ¿Esa sería una manera de demostrar que fue falsa una acusación? ¿Es válido en términos de proceso?
Yo, revés, para mí, sobre, yo lo que creo es que la demostración de una denuncia falsa sería que se lograra demostrar que un hecho que yo fui a narrar sea abiertamente falso. Por ejemplo, si yo digo, tal día, a tal hora, Luis Miguel González estuvo aquí y cometió tal acto, y tú demuestras activamente que ese día, a esa hora, tú no estabas ahí, estás demostrando que mi dicho que yo fui a decir en la denuncia es falso, ¿no? Ese sería un motivo para acreditar este supuesto de denuncias falsas, conforme a esta redacción que se está planteando. Pero sí creo que hay que hacer la distinción en el texto de la reforma, si es que llega a prosperar, que qué es lo que no se entiende por denuncia falsa, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy y presento una denuncia y no la logro demostrar, pero no porque sean falsos mis dichos, sino porque no lo logré demostrar. Hay que recordar que hay delitos de realización oculta, ¿no? O sea, todos estos delitos de connotación sexual o que involucran menores, pues generalmente son delitos de realización oculta y son bien difíciles de demostrar, ¿no? Entonces, hay que dejar bien claro en el texto de la ley qué es y qué no es una denuncia falsa, ¿no? Por ejemplo, si una denuncia no prospera, no es una denuncia falsa, ¿no? Simplemente es una denuncia no demostrada. Una denuncia falsa tiene que ser lo que expresamente se demuestre como que se sustenten hechos probados que son falsos.
Juan, 30 segundos.
Oye, en una reforma judicial como la que estamos viviendo, donde toda la culpa de que estas cosas sucedan es de los jueces, en teoría, lo que debía de hacerse, obviamente, es una reforma de los ministerios públicos y de las fiscalías, porque al final del día ellos son los que integran las carpetas y si traen pruebas falsas, ellos debieron haber investigado previamente y en forma plena los contenidos, para que el juez solamente aplique la ley.
Y aprovecho de una vez para pedirte tu conclusión, Luis.
Coincido totalmente. Como conclusión, ninguna reforma judicial va a ser suficiente si no se empieza a ver el trabajo de las fiscalías, ¿no? Hay que dotarlos de recursos, de capacitación y de una mayor capacidad técnica para la investigación.
¿Dónde encontrarías, ya para concluir, dónde encontrarías entonces la parte fina cuando hablas del planteamiento de redacción? El que sí. Porque además la otra expectativa que nos dejaste es que a lo mejor no crees mucho tú que esto vaya a prosperar.
Pues quién sabe, probablemente sí prospere por lo que comentaba Luis Miguel miembro del partido Morena que se siente agraviado por una denuncia. No puede ser que la tomen y de ahí saquen un híbrido de lo que se está planteando. Yo creo que la redacción tiene que ser más clara de establecer que no es una denuncia falsa. No basta con decir una denuncia falsa es esto, sino establecer de manera plena en el texto que no es una denuncia falsa para evitar malas interpretaciones al momento de aplicar la ley, ¿no?
Gran tema, Luis. Muchísimas gracias. Un saludo hasta Jalapa a Luis Rodríguez Alemán. Nosotros vamos un corte y continuamos aquí en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Continuamos aquí en Grupo Fórmula. Vamos al último bloque de esta emisión del día de hoy. Y Juan Key, particularmente motivado por el Día Internacional de la Mujer, quiere hacer un recuento que al mismo tiempo es un reconocimiento, una mirada al pasado, una deuda histórica con las mujeres en la arquitectura mexicana. Vamos a ponerlo en ese contexto, en ese apartado. Sí. Porque independientemente de que lo que nos platiques y del desarrollo de la idea, se me hace que es un tema bastante importante en el contexto de hoy, pensando en todo ese trabajo, en esa cultura y en esa historia que nos han heredado, hablando de arquitectura.
Sobre todo, mira, déjame comentar algo como de origen. Las mujeres han participado desde siempre en la construcción o en la edificación de sus hogares. O sea, no es nada más trabajando hacia el interior, sino trabajando al exterior. Déjenme comentar, por ejemplo, que la mayoría de las colonias populares del país, la que participa, diseña y construye, son las mujeres, sobre todo en familias donde el esposo, pareja, lo que sea, sale a trabajar, ellas se ponen a pegar tabique y ellos solo ayudan el fin de semana. Al final, en este largo proceso, en este largo andar de las mujeres en el tema de la arquitectura y la ingeniería, es notable que en 1939 se graduó la primera mujer arquitecta. Y cuando estaba en clase, María Luisa Dehesa, se hizo famosa una expresión porque ella quería contestar preguntas técnicas y el maestro, muy misógino, por cierto, le dijo: cuando yo pregunte cómo se hace la sopa de fideos, usted levanta la mano.
¡Qué horror!
De ese tamaño era...
¡Qué horror! Tierra.
Se recibe y se vuelve como un icono para la mayoría de las mujeres que quisieron estudiar arquitectura. ¿Por qué se meten las mujeres a la arquitectura? Bueno, porque tienen muchas mujeres, como lo tienen muchos varones, una enorme capacidad para el diseño. La prueba de ello es que hoy hay varias mujeres muy talentosas que ganan premios internacionales y ponen en alto el nombre de México. Puedo mencionar Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, etcétera, Sara Topelson, la primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura después de más de 100 años de que se entrega. Hoy la Facultad de Arquitectura de la UNAM tiene una arquitecta muy distinguida como directora. En la Ibero acaba de suceder lo mismo. Y esto no es solo porque haya un tema de género, hay un tema de capacidad implícita que se va ganando el reconocimiento de sus pares. Al final, la Academia Nacional de Arquitectura tiene una mujer al frente y esto se está dando porque hay mucho talento que se está manifestando en muchas áreas de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo mexicano. A mediados del siglo XX se hizo famosa una mujer que se llamaba Ángela Alessio Robles porque fundó lo que le llamaban el plano regulador de la Ciudad de México. Y aunque el trabajo inicial lo hizo un arquitecto muchos años atrás, lo interesante de la participación de Angelita Alessio fue que por primera vez hubo un plan de desarrollo que se seguía sí o sí. Y entonces fue un poquito la época dorada de Uruchurtu, donde se hicieron realizaciones importantes en materia de movilidad, de infraestructura y de mucho impulso a la arquitectura, al desarrollo inmobiliario, etcétera. Tan es así que luego se le salió de las manos y Uruchurtu, que quiso ponerle como un cerco a la ciudad, lo único que logró es que creciera el Estado de México en la zona poniente. Entonces, las mujeres han tenido una muy destacada participación, la tienen hoy. Hoy, por ejemplo, podemos decir que la matrícula en las principales escuelas de arquitectura del país ya es prácticamente 50-50. Cuando hace apenas 15 años ya alcanzaba el 37% de la matrícula. ¿Esto qué significa? Bueno, primero significa que hay oportunidades, que las mujeres lo están visualizando, que no es un tema de interiorismo, es un tema de arquitectura con todo lo que esto implica. Sí. Y casualmente en el tema de interiorismo, México tiene mujeres arquitectas, interioristas.
Sin hacer de menos la actividad del interiorismo.
Exactamente. Entonces, ustedes recordarán que había hasta una burla contra los arquitectos que decían, no, a ver, los arquitectos son como decoradores.
Pero esas burlas se las hacían los ingenieros.
Los hacían los ingenieros. Hoy ya nos las hacemos nosotros mismos. A ver, la realidad es que las profesiones han ido caminando mucho en términos de equidad, ganado a pulso por el talento, por la presencia, por la creatividad, por la formación de talentos. Hay maestras en las escuelas de arquitectura que gozan de altísimo reconocimiento. Y algo más, están muy actualizadas en el ejercicio de la tecnología, no solo para la docencia, la tecnología para el diseño y la construcción. Entonces, hay aportaciones muy importantes. Y a mí me pareció que era muy relevante aprovechar ese contexto que, como dices, pues está muy manoseado, tiene muchos lugares comunes, pero lo cierto es que sin hacer ruido, porque es un tema en el que se da con mucha precisión, la participación de las profesionales en la arquitectura y el urbanismo, sin hacer ruido, sin hacer escándalo, sin hacer manifestaciones, simplemente va avanzando y va generando arquitectura de muy buena calidad.
Es que ese es el ruido. Ese es el ruido que se necesita.
Exactamente. Lo hacen con su trabajo y con sus logros.
Como concepto vivo de integración de una sociedad, el ruido que necesitamos es ese.
Es ese precisamente, el resultado.
Me quedé con ganas de saber más. En todos los procesos de autoconstrucción, etcétera, también las mujeres son protagonistas.
Son las líderes. O sea, la verdad es que en ese contexto social de población muy vulnerable, etcétera, los maridos invaden o las parejas invaden los terrenos, pero quienes edifican son las mujeres. Porque ellas trabajan toda la semana en pegar tabiques y en darle formita a su casa, y la pareja llega a trabajar el fin de semana. Por eso la vivienda popular ha cobrado también tanta importancia desde el punto de vista social, no solo porque es la morada de la familia,
es un hábitat,
sino porque es el hábitat y es el espacio habitable que lideran normalmente las mujeres en todas las colonias populares del país en los procesos de autoconstrucción. Entonces, es notable y hay que reconocerlo. O sea, mujeres profesionistas las hay de todos niveles en todas las ramas. Pero particularmente en el ámbito donde yo participo profesionalmente, me parece notable la forma en que han incursionado con mucho éxito, con mucho talento, muchísimas mujeres que de veras merecen un reconocimiento público porque están haciendo cosas que sus pares varones de alguna manera no están alcanzando en la misma proporción. Miren, hay un premio internacional que ya no voy a alargarme mucho, que es el premio Pritzker, que es como el premio Nobel el famoso, de la arquitectura, ¿no? Que lo instituyó un hombre en Chicago llamado Joe Pritzker. Desde que se creó el premio, solamente un mexicano lo ha ganado, que fue el arquitecto Luis Barragán. Pero lo que es increíble es que solo 6 mujeres han recibido el galardón a nivel internacional. Y no podemos olvidar a una mujer iraquí, arquitecta, Zaha Hadid, que ha desarrollado proyectos arquitectónicos en todo el mundo con una calidad incuestionable. Y ella acuñó una frase que me gusta mucho y por eso la utilizo. A mí me encanta soñar con lo imposible. Porque todas las obras de ella, cuando las empezaron a ver los calculistas y los estructuristas, no decían, disculpe, pero esto es imposible. Ahí están construidas.
Que esa es la parte de la fascinación de la arquitectura. Desde el punto de vista constructivo, de la planeación, poder realizar algo que además va a perdurar en el tiempo y que va a formar parte de la vida cotidiana de las personas y las familias.
Creo que mucha gente se interesó por la arquitectura con El Brutalista, que es una
a partir de las películas de este año.
Había que entenderle al término. Pero déjenme concluir con algo que me parece muy interesante.
Concluye.
El edificio maravilloso de la ópera de Sydney, el arquitecto que lo concibió no lo pudo construir. Es decir, cuando le dijeron desarrolla el proyecto, se le hizo bolas el engrudo, tuvieron que recurrir a otros despachos para que pudieran identificar cómo llevarlo a cabo estructuralmente. Pero uno ve, y vuelvo al tema de las mujeres, hay obras maravillosas en todo el país, construidos, diseñados y operadas por ellas. Y yo creo que es un momento importante porque hay que destacar esos logros que además enorgullecen a un país como el nuestro.
Qué bueno que trajiste el tema porque en la coincidencia del 8M, este son el tipo de reconocimientos, creo yo, que valen la pena por la significación que tiene.
Claro, son resultados.
Bien. Bueno, pues vamos a empezarnos a despedir. Luis Miguel, muchísimas gracias, como siempre.
Como siempre, un gusto estar acá.
Un placer. Juan Key, gran tema.
Encantado, Memo.
Y hacer eco nosotros también a ese reconocimiento a las mujeres arquitectas mexicanas.
Gracias, Memo. Qué placer.
No se pierda los deportes que siguen a continuación con Raúl Orbañanos. Por supuesto, lo esperamos aquí mañana con Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula a las 4 de la tarde en vivo. Pase una magnífica tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.